Volvemos al capítulo 1 del libro de Esther y vamos a empezar a leer el texto en el versículo 5, aunque nuestro estudio de hoy versará sobre los versículos 8 en adelante. Esther 1, 5. Cuando se cumplieron estos días, el rey hizo para todo el pueblo que se encontraba en Susa, la capital, desde el mayor hasta el menor, un banquete de 7 días en el atrio del jardín del palacio del rey. Había colgaduras de lino blanco y violeta sostenidas por cordones de lino fino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, y lechos de oro y plata sobre un pavimento mosaico de pórfido, de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. Las bebidas se servían en vasijas de oro de diferentes formas, y el vino real abundaba conforme a la liberalidad del rey. Y se bebía conforme a la ley, no había obligación, porque el rey así había dado órdenes a todos los oficiales de su casa para que hicieran conforme a los deseos de cada persona. La reina Vasti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio que pertenecía al rey Asuero. Al séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, él ordenó a Meumán, a Bizta, a Arbona, a Bigta, a Bagta, a Cetar y a Carcas, los 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con su corona real, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey transmitido por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. La semana pasada empezamos a asistir a la fiesta del rey. Y yo no sé si a lo largo de estos 7 días habéis estado participando en estas fiestas. Si es así, habrá corrido mucho vino. Hoy llegamos al final de esta fiesta. Y todo el mundo está muy alegre porque han sido 7 días de beber vino. Si bien en esta ocasión, excepcionalmente, el rey ha dado permiso para que cada cual beba conforme a su gusto. El versículo 8 ofrece ciertas dificultades en su interpretación, porque a primera vista los comensales tienen que beber según 3 principios, y el problema es cómo poner estos principios de acuerdo. Tienen que beber conforme a la ley. En segundo lugar, tienen que beber conforme a las instrucciones dadas por el rey. Y en tercer lugar, beben conforme a su propio gusto. Bueno, ¿en qué quedamos? Y la cosa se complica si nos enteramos, como nos indican los comentaristas, que tanto Heródoto como Jenofonte nos hablan de una ley de los persas según la cual, en ocasiones formales como esta, los comensales tenían que beber por ley, conforme al ejemplo dado por el rey. Cada vez que el rey brindaba, la gente tenía que brindar con él. Si el rey bebía mucho, la gente tenía que beber mucho. Si el rey no bebía nada, nadie bebía nada. O sea, el rey marcaba las pautas. Y esto era ley, según los persas. Y si lo entendemos en este sentido, casi requiere que amendemos el texto para que diga y no se bebía conforme a la ley, pues no había obligación porque el rey había dado instrucciones. Pero siempre es un poco peligroso enmendar el texto, especialmente para hacerlo decir justo lo contrario de lo que dice. Y hay otra explicación más sencilla que os ofrezco. Y es que la palabra traducida que aquí como ley no se refiere necesariamente a una ley con carácter de decreto real de vigencia permanente, inalterable, como todas las leyes de los medos y los persas. Puede referirse también a instrucciones puntuales dadas por el rey en algún momento, ¿no? Y por lo tanto, este versículo podría ser traducido más o menos en los términos siguientes. Y se bebía conforme a las instrucciones reales, no había obligación porque el rey así había dado órdenes. Entonces, no hay conflicto entre estas tres ideas. Lo que queda fuera de toda duda es que, en primer lugar, el rey concede a cada comensal la libertad de beber mucho o poco según su propio antojo. Y en segundo lugar, queda claro que este gesto real es tan inusual que vale la pena mencionarlo. El rey decide dejar de lado el protocolo normal en la corte a fin de complacer a sus invitados. Esta ha sido su finalidad en todo el banquete, ganar a sus invitados para que le quieran mucho, a fin de que le sean fieles a lo largo de su reino. Sobre todo debemos recordar que allí hay personas procedentes de muchas culturas diferentes, según veíamos en el versículo 3, y seguramente muchos de ellos no tienen costumbre de beber vino, al menos en las cantidades industriales de la corte de Persia. Así que este es un gesto de magnanimidad por parte del rey. Aunque la invitación es suya y él ha puesto el vino, él no quiere que esta liberalidad suya sea una coacción sobre los invitados. Ahora, ¿a qué viene este detalle? Si vosotros podéis pensar en alguna respuesta, me lo decís después. Yo no puedo. Excepto que es efectivamente lo que ocurrió. Quizás la mayor parte de comentaristas bíblicos, incluyo a los de todos los colores, católicos, protestantes, evangélicos, liberales, La mayor parte de ellos dirían que Esther es una fábula, una historia inventada sin base histórica alguna. Sin embargo, me llama la atención un detalle como este, porque no añade nada a la historia en sí. Y uno, si se trata de una historia inventada, decimos, ¿y por qué has mencionado esto? La clara explicación del por qué el autor lo incluye es porque en aquel momento llamó la atención de que hubiese una ruptura de protocolo palatino en la celebración de este banquete, y así ocurrió realmente. Es un detalle que sugiere que el banquete y el modo de celebración de este banquete no son ficciones inventadas, sino hechos históricos. Así que pues, allí están los comensales bebiendo lo que quieren a lo largo de siete días. Mientras tanto, la reina Vasti, versículo 9, también hizo el banquete para las mujeres en el palacio que pertenecía al rey Asuero. Como dijimos la semana pasada, probablemente esta celebración aparte de las mujeres no corresponde al protocolo normal, porque las evidencias contemporáneas indican, como el resto del libro de Esther también, que las mujeres solían comer y beber juntamente con los hombres. Se debe probablemente o bien a que había una asistencia tan masiva que era necesario dividir a la gente en dos grupos, y lo más fácil es decir hombres por un lado y mujeres por el otro lado. O quizás se debe a que la clase de celebración que iba a haber entre los hombres con mucho vino y posiblemente pues con mucho desmadre también, no era apropiado para que estuviesen allí las mujeres. De todas maneras, lo que interesa del versículo 9 es que la reina Vasti hace acto de presencia, y necesitamos detenernos un momento para hablar acerca de ella. Los que suponen que este libro es un cuento se apresuran a decir que Vasti es desconocida por la historia secular. De hecho, Heródoto nos dice que la reina de Asuero era una tal Amestris. ¿Os acordáis que dije que la palabra impronunciable que da lugar a Jerjes en griego y Asuero en castellano, dos palabras muy diferentes entre sí, sin embargo es una misma palabra en persa, el nombre del rey, que no voy a intentar pronunciarlo otra vez? No es imposible, por lo tanto, que una misma palabra persa haya dado en griego Amestris y en hebreo Vashti. Que puesto que la W no es muy frecuente en castellano, y el sonido representado en catalán por una X y en inglés por una SH. No existe en castellano. Ha derivado hacia el castellano vasti. Es muy posible que se trate de una misma palabra en persa, aunque no estamos muy seguros de cuál es esta palabra. Podría ser vaishta, que significa la mejor. Curiosamente, los griegos son como los castellanos, en que les resulta muy difícil pronunciar una V fricativa al principio de una palabra. Dirían más bien vasti que no vasti, vasti. Y tampoco existe la SH en griego. Así que este nombre en persa, si se trata de vaishta, tiene dos consonantes que no existen en griego, lo cual hace muy posible que haya pasado al griego como amestris. Bueno, se acaba aquí la clase de filología. Yo voy a suponer que vasti es efectivamente amestris. Y tenemos que saber quién es esta amestris. Y es una señora de armas tomar. Poneos a temblar porque estamos ante amestris. Lo que sabemos de ella en las historias de Heródoto, lo sabemos principalmente de su actuación durante el reinado de su hijo, Artajerjes. Artajerjes nació aproximadamente en el año 483, que si habéis seguido las cronologías de estas historias, es precisamente el año del banquete. Amestris aparece nombrada como la esposa de Jerjes. Luego, la impresión que recibimos es que por alguna razón, adivinad por qué, por alguna razón en la historia de Heródoto, se encuentra más bien en Susa, el palacio, mientras el rey Jerjes está de campaña militar. Esto es sorprendente porque en aquel entonces las esposas y el harén, hasta cierto punto al menos, solían acompañar al rey en sus campañas. Nuevamente menciono un episodio de la historia de Alejandro Magno, que si bien ocurre un siglo después, sin embargo refleja estas costumbres persas. Se sabe que después de la gran batalla de Gaugamela, cuando Alejandro Magno derrotó a los persas, y como consecuencia conquistó Susa, Persépolis, Babilonia. Después de la batalla, él se hizo con el campamento. El rey Darío III se fue huyendo, dejando detrás de sí todos sus tesoros reales, su magnífico pabellón y el campamento con todas las mujeres y siervos y demás. Y es famoso el incidente en el cual Alejandro con su buen amigo Hefaistión entraron en la tienda de la reina madre. Hefaistión era mucho más alto y guapo que Alejandro. Y entonces la reina madre se equivocó de rey y se postró delante de Hefaistión. Y cuando se enteró de la equivocación, ella se asustó pensando que ahora cobraría, ¿no? Pero Alejandro le contestó con las famosas palabras: no te preocupes, madre, él también es Alejandro. Queriendo decir que eran tan buenos amigos que honrarle a él es honrarle a Alejandro. Bueno, este incidente solo viene al caso para ilustrar que las mujeres solían acompañar. Y sin embargo, Amestris está en casa, podría ser porque ya ha sido desterrada de la presencia del rey y está allí confinada a casa. Es hija de una de las familias más destacadas de Persia, por lo tanto tiene su propia dignidad con independencia de haber sido elegida como reina. Y en la historia de Heródoto, en sus intrigas palatinas, allí en Susa, ella hace asesinar a otra mujer, hija de otra famosa familia de nobles persas, porque sospechaba que ésta iba detrás de su marido o su ex marido o lo que haya sido. Esto de intrigar y asesinar es la historia de su vida. Y durante el reinado de su hijo Artajerjes, cuando ella volvió al poder, porque era la reina madre, entonces ella pudo vengarse de muchas víctimas y llegó a tener una fama muy mala. Así que esta Vashti, si es Amestris, es, vuelvo a decirlo, de armas tomar. Versículo 10. Al séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino. Si habéis seguido bien la historia, comprenderéis que al decir al séptimo día, el autor está diciendo en el último día de todas estas festividades. Ha habido medio año de festividades de diferentes tipos y luego la culminación ha sido el banquete de 7 días. El último de estos 7 días, que tiene que ser el clímax glorioso de todo el conjunto, el rey está embriagado. Y como consecuencia comete una seria imprudencia que va a causar que esta enorme fiesta vaya a acabar muy mal, con justo los resultados contrarios a los que él había planeado. La palabra alegre, en castellano como en hebreo, puede significar solamente esto, que estaba alegre. Cuando los judíos vuelven de Jerusalén después de la dedicación del templo, se nos dice en primero de Reyes 8:66 que volvieron alegres, pero no tenía nada que ver con el vino, sino con el entusiasmo de haber presenciado la inauguración del templo de Salomón. En cambio, esta misma palabra se emplea en la historia de la embriaguez de Nabal. en medio de la historia de David, y claramente puede significar alegría por una buena noticia o alegría porque uno a uno se le ha ido la mano un poco en cuanto a la cantidad de vino ingerido. Así pues, evidentemente, Asuero se encuentra fuera de control, ha perdido la cordura de la sobriedad. Son numerosas las historias bíblicas en las que algo así ocurre. Vienen a la mente los casos de Noé en Génesis 9, de Lot en Génesis 19, de Sansón y los filisteos en Jueces 16, y me parece que hay alguna historia más también. El libro de Proverbios da en el clavo para indicarnos tanto las bendiciones como los grandes peligros del vino. El texto bíblico reconoce que en la celebración de una fiesta el vino ayuda a celebrar, alegra el corazón. Pero la advertencia es seria. Proverbios 20, versículo 1. El vino es escarnecedor, la bebida fuerte, alborotadora, y cualquiera que con ello se embriaga no es sabio. Esto fue escrito antes del caso de Asuero, pero supongo que él no lo leyó. Proverbios 23, 29 a 32. ¿De quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? De los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vinos mezclados. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa. Entra suavemente, pero al final como serpiente muerde y como víbora pica. Y Proverbios 31, 4 y 5 es el texto más apropiado para Asuero. No es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte, no sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. La historia de Asuero, en este capítulo, entre otras muchas cosas, tendría que servirnos de advertencia. El rey, entonces embriagado, llama a sus eunucos, hombres castrados, que por lo tanto pueden ostentar importantes cargos en el harén. Ningún hombre entero podía tener acceso al harén real. Las mujeres del harén eran del uso exclusivo del rey y por lo tanto allí estaban los eunucos para guardarlas y también para servir de mensajeros entre el rey y el harén. Así que tenían a su cargo el gobierno de los harenes reales, pero a la vez eran altos oficiales de la corte que servían y aconsejaban al rey. Más adelante en este capítulo, aunque los consejeros reales están presentes, será uno de los eunucos quien aconseja al rey en cuanto a las medidas a tomar con Vasti. Pero esto no es sorprendente, porque los eunucos ostentaban esta función de ministros, en el sentido político de la palabra, también. No sabemos nada acerca de estos siete, excepto lo que aparece en el libro de Esther. Esto no es sorprendente, porque no nos constan los nombres de todos los eunucos de Persia. Algunos de estos nombres parece ser que son auténticamente persas, nos consta que sí. Meumán, aunque son nombres persas, digamos, pasados al hebreo. Meumán significa fiable y, según los expertos, procede del persa antiguo. El nombre de Carcas ha aparecido también en las tablillas encontradas en Persépolis. El nombre de Abagta se considera de origen iraní, y parece ser que hay una diferencia entre el iraní y el persa, pero no me preguntéis cuál es la diferencia, porque no lo sé. El nombre de Arbona significa burrero. Este Arbona volverá a aparecer en el capítulo 7. Él será quien recomienda al rey que cuelgue a Amán en la horca preparada para Mardoqueo. Así que estos eunucos van a aparecer, algunos de ellos, en el resto de la historia. Notamos que son siete, y que parece ser que en Persia el número siete aparece con frecuencia. Más adelante en este capítulo hay siete consejeros, y sabemos que, como en el caso de la ciudad de Soria, había siete familias nobles en Persia. Así que son enviados para buscar a la reina Vasti, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con su corona real, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. La reina va a negarse a comparecer. ¿Por qué? Bueno, ya sabéis, porque ya tenéis cada uno vuestra propia opinión al respecto. Pero no hay nada en contra de las normas protocolarias en esta exigencia del rey. Era absolutamente normal que la reina estuviese presente en una comida, un banquete de estas características, según las normas persas. Esto causó cierta preocupación a los comentaristas desde tiempos antiguos. Yo no sé si habéis escuchado esto alguna vez. Yo lo recuerdo desde mis tiempos en la escuela dominical como niño. A mí me aseguraron que la razón por la que Vasti no quiso aparecer era porque tenía que aparecer desnuda. Pero no se dice nada de esto en el texto. Fueron los rabinos los que decidieron que esta es la explicación del por qué la reina no quiso aparecer, porque el rey quería mostrar su belleza, no solamente la cara, sino todo el resto. Otros rabinos, en cambio, llegaron a decir, bueno, la explicación es que en realidad Vashti tenía un defecto físico y no quería que este defecto fuese visto por los demás, lo cual es difícil de conciliar con su belleza y gran hermosura, conforme a este texto. Algún comentarista actual tiene otra explicación, y lo menciono no porque me convenza a mí, sino porque podría ser. Ya hemos dicho que Artajerjes nació en este mismo año, y podría ser que Vashti estaba en estado en estos momentos, y por lo tanto no quiso comparecer en estas condiciones. De todas maneras, no hay nada en el texto ni que haga violencia al protocolo, ni que sugiera ninguna ofensa a la modestia de la reina. Así que nos quedamos más bien con la idea de una ofensa a su dignidad humana. Aquí también tenemos que ir con cuidado, no sea que proyectemos conceptos del siglo XX sobre la mentalidad de aquella época. Por supuesto, en nuestra mentalidad actual nos resulta intolerable que el rey trate a su esposa como objeto sexual, como otro más de sus tesoros. Una mujer no tiene que ser tratada así como un objeto. Pero dudo mucho que esto fuera la mentalidad en aquel entonces. Mucho más probable es que Vashti tiene una actitud, como comentaremos en un momento, de desprecio hacia su propio marido, y allí están estos bestias, los hombres, allí medio borrachos todos ellos, y ahora quiere que yo vaya allí, pues que piense otra vez. Yo soy hija de la nobleza y yo no voy a rebajar mi dignidad compareciendo ante un sarto de borrachos. Asuero manda que aparezca vistiendo la corona real, lo cual sugiere que quiere que aparezca en todo su majestad real. O sea, no está proponiendo una forma indigna de comparecer, sino que qué hermosa es, ¿no? Y por supuesto, trazar una línea divisoria entre la satisfacción legítima que el marido puede sentir al saber que tiene una esposa muy hermosa y pasar esta línea y tratar a la esposa como si fuese un objeto, es una línea un poco difícil de establecer. Pero seguramente Asuero no habría propuesto esta idea si no estuviera bajo los efectos de alcohol. Entre paréntesis, la corona va a constituir uno de los símbolos importantes de este libro. Amán va a querer vestir corona y será frustrado. En cambio, la corona simbolizará la exaltación de Esther en el capítulo 2 y de Mardoqueo en el capítulo 6. Esto lo digo entre paréntesis para que lo recordemos más adelante. Hay cuatro personas que visten corona en el libro de Esther: Asuero y Vasti, y Esther y Mardoqueo. Quizás queráis meditar en esto. La reina dice no. La reina Vasti rehusó venir al mandato del rey transmitido por los eunucos. El texto es muy llano, pero esto es tremendo. Aquí tenemos el poderoso emperador, el déspota, el que manda y todos tiemblan, el que ha montado una fiesta de medio año para impresionar a sus invitados con su autoridad, poderío, gloria y majestad. Dice a su propia esposa que venga, y la buena señora dice, ni hablar. Este poderoso emperador es desafiado por la reina. Y para colmo, entonces el emperador es avergonzado y humillado precisamente delante de aquellos a quienes había deseado impresionar con su incuestionable autoridad. Para que el reinado le saliese bien, tenía que ser incuestionable, que lo que el rey dice, todo el mundo obedece. Y aquí, en su propia casa, su propia consorte le contesta así. Uno sospecha que Vasti no tiene en muy alta estima la temible autoridad de su marido. Muy posiblemente ella ve en él un hombre tirano, pero como en tantos casos, cuya tiranía es el otro lado de la moneda de una profunda debilidad de carácter. Ella ha reconocido en él que él tiene muchas inseguridades y complejos. De allí que necesita reforzar su gloria, mostrando a todo el mundo que él es mejor que su padre Darío, mejor que el gran Ciro. Él tiene mejores palacios, mayores riquezas, reina sobre más provincias, su ejército es más grande, su poderío es más firme y fuerte. Y este medio año de ostentación, en parte al menos, podría ser interpretado como un reflejo de su propia debilidad, inseguridad y necesidad de conseguir seguridad a través de estos símbolos e impresionar a la gente. Vasti, sin embargo, sabe cómo es, un pobre hombre. Ella dice, yo soy de una estirpe dentro del imperio tan noble como la suya. Él quiere que yo haga el ridículo, ni hablar. Le pondré a él en ridículo. Vasti tendría que haber comprendido, sin embargo, que ningún rey puede tolerar que su consorte le desobedezca de una manera tan descarada y pública. Al menos no lo puede tolerar y seguir adelante teniendo esta reputación de un gran emperador. Vashti tendría que haber sabido, por lo tanto, que su negación iba a tener consecuencias muy peligrosas para ella. Pero parece ser que, aunque pudo prever el enfado del rey, no se imaginaba que tomaría medidas tan drásticas para su destitución. Pero vaya anticlímax a la fiesta. Si me habéis seguido en medio de tanto detalle, el rey ha gastado una fortuna montando una fiesta, unas festividades de medio año y luego una culminación de una semana de duración. Durante todo este tiempo ha estado inflando el globo de su propia gloria y renombre, y aquí su propia esposa pincha el globo. Todos los invitados tendrían que haber vuelto a sus casas diciendo: ¡qué emperador que tenemos! Hay que ver sus ejércitos, sus palacios, sus riquezas. ¡Qué bendición es para nosotros servir en un imperio como este! Por supuesto, nadie piensa así, pero el rey esperaba que la gente reaccionara así. En cambio, van a volver a casa contando chistes acerca de su señora que manda sobre él. ¿Qué lectura debemos dar a este incidente? ¿Debemos solidarizarnos con el rey o con la reina? ¿Es Asuero un terrible ejemplo de abuso de poder, o lo es Vashti de insubordinación? ¿Debemos reprobar la tiranía machista y la falta de sensibilidad de Asuero, o debemos reprobar la obstinación, rebeldía y falta de sumisión de Vashti? ¿Hacemos una encuesta, una votación? Sospecho que nuestra respuesta vendrá determinada, en primer lugar, por si somos varones o hembras; en segundo lugar, por si tenemos 70 o 17 años; y en todo caso vendrá determinada en gran medida por los aires que soplan en nuestra generación y que determinan lo que es políticamente correcto. Durante siglos, todas las simpatías estaban con Asuero. Más o menos la gente decía, digo que era mayormente con él, aunque no exclusivamente. Siempre ha habido cierta nota de decir, bueno, pero él también se pasó. Pero mayormente la opinión era que, sean cuales fueran los fallos de Asuero, aquella mujer no tenía ningún derecho a dejarlo en evidencia ante sus invitados. ninguna esposa digna de esta palabra haría una traición de esta manera, poniendo a su marido en ridículo. Ningún súbdito lo haría, ningún súbdito leal. Y por ambas razones, en ambas condiciones, de súbdito y de esposa, Vashti no tendría que haber hecho lo que hizo, y por lo tanto se merece la destitución fulminante que va a sufrir. Hoy en día, la lectura suele ser en el sentido contrario. Vashti es percibida como la noble defensora de la dignidad humana ante la tiranía de su marido. Y debemos sentir profunda tristeza por ella, porque es la inocente víctima de la crueldad de su marido. ¿En qué quedamos? El texto bíblico no dice nada. No hay ni una palabra ni de condenación ni de aprobación de ninguno de los dos. ¿Quiere decir esto que la Biblia no opina? Creo que no. Es como si el autor quisiera comunicarnos la idea de que en un mundo caído como el nuestro, en un mundo sin Dios, en el cual, en palabras de nuestro himno, Jesús no gobierna en cada hogar, esta es la clase de relación matrimonial que podemos esperar. El marido abusa de su mujer y la esposa desacata la autoridad de su marido. No es cuestión de decidir cuál de los dos se desvía más del patrón matrimonial que encontramos en la Biblia. Es obvio que que los dos se desvían. Aquí vemos a una pareja en el cual el varón no honra a su esposa, no toma en consideración sus sensibilidades, su dignidad, sus derechos, sino que la somete a lo que ella seguramente percibía como una deshonra pública. Aquí tenemos una pareja en la cual la mujer no se sujeta a su marido, sino que está dispuesta a vengarse hasta el punto de ponerle en ridículo delante de sus invitados. Este varón oscila entre la sensualidad, el desenfreno, la jactancia, la soberbia, por un lado, y la rabia y la frustración. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. La rabia y la frustración, por otro lado. Y le vemos a Suero como en los dos extremos, títere de sus pasiones, dominado por el vino, dominado por su sensualidad, dominado por su inseguridad, dominado por su ira y frustración. Pero la mujer no tiene nada que envidiarle en cuanto al orgullo, el desprecio y la obstinación. Vaya pareja. Qué lejos estamos del modelo bíblico de vida matrimonial. Allí el marido ama a su esposa, toma en consideración sus deseos y necesidades, no vulnera su conciencia, no la trata como un objeto, sino que la honra y se sacrifica a sí mismo por ella. Allí la esposa se somete gozosamente a su marido, respeta su autoridad y nunca hace nada que pudiera humillarle. Nosotros vivimos en exactamente este mundo. Allí tenemos todo el lujo, toda la ostentación, toda la gloria de la sociedad humana. Aquí tenemos a todo el jet set. Imaginad cómo se habrían cebado en este banquete los de la prensa rosa. Ni me acuerdo de los programas que hay en televisión últimamente. Gente, y ¿cuál es el programa con estas dos señoras que están comentando siempre las hazañas de las familias reales y todo lo demás? Podéis imaginar medio año de festividades. Cada día, programas especiales en televisión, fascículos coleccionables los fines de semana. Toda la gloria y necia vanidad del mundo. Y es necio todo esto. Absolutamente necio. Y al menos tendremos que tener ojos para ver esto. Aquí tenemos el monarca más poderoso que el mundo había visto hasta la fecha, con mayores tesoros, mayor ropaje, envoltorio majestuoso que nadie más. Y sin embargo, la obstinación de una sola mujer puede desinflar todo, puede revelar la trivialidad, la superficialidad, la falta de entidad en todo esto. Todo el lujo y toda la ostentación del mundo no puede compensar por la ausencia de una verdadera felicidad conyugal, tal y como vemos en esta historia. Y un marido y una esposa que viven conforme a la palabra de Dios son más príncipe y princesa que Asuero y Vasti. Por esto mencioné que hay cuatro personajes que llevarán corona real en esta historia. Ya hemos conocido dos de ellos. Y es una decepción lo que leemos. El libro de Esther se inserta en medio de la historia bíblica. He dicho que la Biblia no comenta nada. Pero el solo hecho de encontrarse en medio del canon bíblico sugiere que el libro de Esther debe ser entendido a la luz del conjunto de la historia bíblica. Recordemos a este respecto que al principio de la historia bíblica nos encontramos con un hombre y una mujer puestos por Dios para ejercer dominio y gobernar como virreyes en el mundo. Y Adán y Eva son prototipos de realeza. Gobiernan en nombre de Dios. Y aunque la Biblia no entra en detalles en cuanto a esta fase de su gobierno inicial, es de suponer que llevaban una relación conyugal muy feliz y ejercían sus funciones de gobierno con, con satisfacción. Y la historia bíblica termina con un rey de reyes cuyo imperio no tendrá fin jamás, que gobierna en justicia, cuya gloria y majestad son incomparables. Y en este momento de concluirse la historia bíblica, este rey se casa, se une con su esposa, y suponemos que a partir de entonces viven felices y comen perdices. El principio y el final de la historia humana tienen que ver con un hombre y una mujer que reinan. Y en medio tenemos un hombre y una mujer que juntos forman una grotesca caricatura de lo que significa reinar. Una grotesca caricatura de lo que es un matrimonio. Una grotesca caricatura del papel de marido y del papel de esposa. En medio de la historia surgirán una Esther y un Mardoqueo, como alternativa a esta triste pareja con la que empezamos. Señor, pedimos que a través de esta historia puedas imprimir en nosotros una visión de la dignidad que tú deseas en el ser humano, del rango principesco que tienes para nosotros en Cristo, y que nos ayudes a desterrar todo afán de que nuestro lugar en el mundo descanse sobre las armas de la carne, sobre meros símbolos de poder, sobre cosas que el mundo tiene por importantes, pero que el tiempo revela como frágiles y sin sustancia. Ayúdanos a tener aquella belleza de espíritu y aquella dignidad de hijos tuyos, que permitan que podamos caminar en este mundo como auténticos príncipes y princesas de la casa de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.